El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mi hermano, como veíamos la vez pasada, desde que nacemos, la realidad de todo hombre, toda persona que ha nacido desde Adán hasta hoy es que está en Adán. Adán que pecó. Y que por medio de Adán, por medio de un solo hombre, de un solo acto de desobediencia, entró el pecado y con él entró la muerte a todos los hombres. Por eso todos experimentamos la muerte sin excepción, ya que todos estábamos unidos a Adán. Y todos pecamos juntamente con él. Porque cuando él pecó, como decíamos la vez pasada, todos caímos también con él. Y su pecado constituyó a la humanidad en pecadores. De modo que, como decíamos la vez pasada, nadie puede elegir no pecar. Podíamos elegir cómo pecar, pero no pecar. Es como que se nos presentaban varias opciones, pero había que escoger una. Y siempre terminamos pecando en alguna manera contra Dios. Pero lo que sí no podíamos escoger después de la caída es dejar el pecado. Dejar de pecar por nosotros mismos o por intentar obedecer la ley. Entonces eso demuestra que nosotros vivíamos bajo la esclavitud del pecado que entró en la humanidad. Y por eso también bajo el reino de la muerte. Como decíamos la vez pasada, muerte espiritual, o sea, separación de Dios. Muerte física, separación de la parte material, de la parte inmaterial del cuerpo, es la muerte, y muerte eterna, cuando los hombres sean juzgados y lanzados por la eternidad al lago de fuego. La segunda y última muerte, la separación de toda bondad que se encuentra en Dios. Será nuestro destino, pero el Padre nos envió al segundo Adán, a Jesucristo. Y con él nos envió, como dice el primer capítulo de Juan, gracia sobre gracia, mis hermanos, gracia abundante, favor inmerecido para todos los que creen en él. Entonces Dios nos dio a su Hijo, a Jesucristo mismo, que venció el pecado, venció la muerte, y por gracia, a través de la fe en su obra perfecta, nos constituye hijos de Dios, nos declara justos, perdonados, herederos de su reino. Entonces, gracia abundante que sobreabundó sobre el pecado. ¿Y por qué estamos repitiendo todo esto que ya escuchamos la vez pasada? Para poder entrar en contexto. En la Biblia usted sabe que no hay capítulos y versículos en los originales. Entonces, la idea que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo no la ha terminado. Él sigue hablando del asunto. Decíamos la vez anterior que en lo que a Dios respecta, solo hay dos hombres delante de él, que representan a toda la humanidad. Hay un viejo Adán, y aquí vamos a hablar de un paleo, es la palabra en griego paleo, que fue una paleontología, estudio las cosas antiguas. Bueno, hay un paleo Adán, un hombre viejo, que representa a todos los hombres que están sin Cristo. Ese es Adán. Y en él todos son condenados, todos son declarados culpables, todos somos pecadores en él. Pero hay un segundo Adán, que nunca pecó, inocente, perfecto, que cumplió la justicia de Dios. Y todos los que son unidos a él pueden experimentar la victoria, la gracia, el ser declarados justos y el poder sobre el pecado. Pero entonces, ¿cómo Cristo nos libra de lo que éramos en Adán? Si estábamos tan unidos a Adán, ¿cómo él transforma una realidad de lo que éramos en Adán? ¿Cómo Dios la transforma a lo que ahora somos en Cristo? Y este pasaje nos va a decir claramente cómo. Es porque ahora los creyentes estamos unidos a Cristo. En este pasaje aprendemos cómo nuestra unión con Cristo nos libró del poder del pecado. Cómo esa unión vital con Cristo que Dios efectuó por medio de la fe en Él nos libra del poder del pecado para que vivamos para Dios por gracia. Vamos a verlo en tres puntos. Primero vamos a ver que la gracia, mis hermanos, esa gracia que sobreabunda sobre el pecado no es una excusa para seguir pecando. Luego vamos a ver cómo es esa, nuestra unión con Cristo que nos liberta del poder del pecado. Cómo el unirnos con Cristo le saca poder al pecado en nuestras vidas. Y por último, vamos a ver cómo libertados ahora del pecado podemos vivir, o debemos vivir, ya no en pecado, sino para Dios. O sea, que la gracia por la que Dios nos ha hecho libres es para que ahora vivamos para Él, no para que continuemos en el pecado. Entonces, la gracia de Dios, mis hermanos, no es una excusa para seguir pecando. Lo dice ahí en el versículo 1. Por medio de unas preguntas que va a hacer ahora el apóstol Pablo. ¿Y por qué va a hacer estas preguntas? Porque el último que leíamos en el versículo 20 y 21, en el 20 decía que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y algunos parece que estaban pensando, o sea que así funciona. O sea, si pecar mucho hace que venga mucha gracia, pues pequemos más para que venga más gracia. Así algunos estaban entendiendo esto, algunos están como relajándose. Lo que hay que hacer es pecar más para que la gracia de Dios sea exaltada. ¿Usted cree que pecar honra a Dios? Algunos estaban pensando eso. Que la sobreabundante gracia de Dios era una excusa para seguir pecando. Otros estaban acusando al apóstol Pablo. Eso es lo que tú estás enseñando, Pablo. Tú estás haciendo tanto énfasis en la gracia que lo que entendemos es que no importa obedecer a Dios. Vivamos de cualquier manera. A Dios le da igual su gracia va a seguir abundando. Todavía dos grupos de personas, podríamos decir. Los legalistas, que acusaban a Pablo de estar predicando contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, para que las personas vivan de cualquier manera. Y otros que estaban diciendo, no, si las cosas fueron así, pues vivamos de cualquier manera. Vivamos, sigamos pecando, para que brille la gloria de Dios. Entonces, Pablo, como decía en el versículo 16 del capítulo 1, él no se avergüenza del evangelio, de la gracia de Dios. Pero él no va aquí a retroceder, a decir, no me entendieron bien. Él va a explicar lo que significa que somos salvos por gracia y que no fue una excusa para el pecado. Porque sin merecerlo, es solamente por la bondad, por el amor de Dios. Pero no es para vivir en pecado. Al final de la prédica de la semana pasada hacíamos una pregunta. ¿Cómo respondemos a la sobreabundante gracia de Dios que nos has dado en la persona de su Hijo? Y aquí Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a hacer con la gracia de Dios? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios siga enviando más gracia? ¿Dejo frente a la vida cristiana? ¿Será que la forma de responder a la gracia de Dios es que abunde el pecado en medio nuestro, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de los que Él salvó? ¿En nosotros que hemos sido declarados justos? ¿Continuaremos en la misma relación con el pecado que teníamos antes de que viniéramos a ser de Cristo? ¿Seguiremos cediendo al pecado y viviendo bajo su dominio ahora que Cristo nos ha libertado? ¿Sostendremos una actitud de cordialidad con el pecado a fin de que la gracia abunde? Son diferentes formas de formular esa misma pregunta. Pero hay una sola respuesta que está en la segunda, en la primera parte del versículo 2. En ninguna manera. Mei geineto, en griego, una frase que el apóstol Pablo usa muy pocas veces y que significa no hay manera de que eso pueda ocurrir. O sea, no hay ninguna duda de que no podemos responder a la gracia de Dios continuando en el pecado. No hay ninguna manera concebible, mis hermanos, en que luego que Cristo nos ha salvado, que ha derramado su gracia, que nos ha dado el perdón de nuestros pecados, que nosotros pensemos que Dios piensa o quiere o suponemos que su voluntad es que sigamos viviendo de la misma manera. Hermanos, que todo es por gracia. Todo es por gracia, pero no para seguir viviendo igual. Es para responder a su gracia. Y ahí en la segunda parte del versículo 2 nos da cuál es la razón. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿y muerte qué es? Separación. O sea, hemos sido separados del pecado, hermanos. En Cristo, por su gracia, hemos sido separados del pecado. Apartados de Él. Entonces, en lo que respecta al pecado, hemos muerto. Hemos sido apartados del pecado. Entonces, dice la tercera parte del versículo 2, ¿cómo, si hemos muerto con respecto al pecado, viviremos aún en Él? Entonces, no es posible que si hemos muerto en lo que se refiere a esa vida pecaminosa a la cual estábamos sujetos en Adán, vivamos todavía en el pecado. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que hay una incompatibilidad. incomputabilidad fundamental entre dos cosas: entre morir al pecado y vivir en pecado. Son dos cosas que no se pueden. Vamos muertos al pecado o vivimos en el pecado. Pero las dos cosas no son congruentes. Vivir y morir no pueden ser reconciliados. O estamos muertos o estamos vivos. O estamos muertos en delitos y pecados, o estamos vivos en Cristo Jesús, rescatados de la pasada manera de vivir. Pero vivos o muertos. Si como leímos la vez pasada en Efesios 2, versículo 5 en adelante, cuando Dios en su gran misericordia y amor nos dio vida juntamente con Cristo, entonces ya no estamos muertos. No podemos seguir muertos, a menos de que Cristo no nos haya salvado. Sería la única manera que estemos realmente muertos, todavía en pecado, viviendo en el pecado, separados de Dios. Pero acá dice, si hemos muerto al pecado por medio de Jesucristo, como vamos a ver, entonces no podemos seguir viviendo esa misma vida. Entonces la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo no es compatible con una vida que se entrega al pecado, a la maldad. Nos estamos diciendo que los cristianos no pecan, pero no puede ser una vida entregada al pecado. Entonces, si estamos viviendo en pecado, queriendo excusarnos en la gracia de Dios, Dios nos dice, de ninguna manera. Eso no es compatible con la nueva vida que les he dado. No es compatible. No es congruente que un cristiano, después de ser rescatado de su pasada manera de vivir, todavía pretenda vivir en los mismos pecados por los cuales Dios envió a su propio Hijo. Decía un hermano en un ejemplo, me parece muy, muy acorde. ¿Tú te imaginas, ¿no?, que tú eres un fumador compulsivo? O tú fumas hasta que acabas con tus pulmones y sabes que te vas a morir. De aquí a un mes te vas a morir. A menos que alguien venga y te done uno de sus pulmones. Porque tú te tiraste tus dos pulmones. Así estábamos nosotros, en camino a la muerte, condenados. Y vamos a morir, pero entonces, ¿qué pasa si alguien viene y te dona uno de sus pulmones? Ya no vas a morir, ¿no? Y ahora tú estás tan agradecido con que él te donó su pulmón, estás tan contento porque ahora no vas a morir, y ahora esta otra persona también está contenta porque pudo ser partícipe de que ahora tú vas a continuar viviendo, pero uno de esos días tú comienzas otra vez a fumar. Y esa persona que te donó el pulmón viene a visitarte y ve que tú estás fumando. ¿Tú cómo crees que se va a sentir? Horrible. Te dio uno de sus pulmones, ahora le va a costar más respirar, tal vez viva menos. Bueno, mis hermanos, este ejemplo es inadecuado en comparación con lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros íbamos a morir y vino Cristo y se dio a sí mismo por nosotros para que no estemos en la muerte condenados por la eternidad. Y Cristo ahora mora con nosotros, en nosotros. Y ahora Cristo empieza a ver que empezamos a vivir de la misma manera que nos estaba llevando la muerte después de que Él se entregó por nosotros. Pero la entrega de Cristo es mucho mayor a la que uno haría en un trasplante. Porque Cristo no entregó una parte de Él, se entregó a sí mismo. Él entró a este mundo y sufrió cosas horribles por ti y por mí. Sufrió el escarnio, sufrió la humillación, sufrió nuestras enfermedades, dice la Biblia, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestra muerte. Por nuestros pecados, bajo la ira amarga de Dios, como cantábamos hoy, el Cordero fue inmolado, y después de eso, ¿vamos a seguir viviendo de la misma manera? Eso no es compatible con la nueva vida que recibimos de Cristo, mis hermanos. No hay ninguna manera que sea concebible seguir viviendo así. Entonces, si hemos dejado que el pecado tome ventaja en nuestra vida, Dios dice en su palabra, de ninguna manera continúes así. De ninguna manera podemos continuar en el pecado. Ese es el primer punto. El pecado no puede tomar excusa por la gracia para que sigamos viviendo de la misma manera. Entonces, si Dios te rescató de ser un ladrón, ¿qué dice la Biblia? El que robaba, ya no robe. El que mentía, ya no debería mentir. El que estaba en inmoralidad, ya no puede seguir viviendo inmoralidad. De ninguna manera, mis hermanos. No sé si puede prender a alguien el ventilador, por favor. Entonces, el segundo punto, mis hermanos. ¿Pero por qué no podemos seguir viviendo de la misma manera, mis hermanos? El segundo punto nos dice porque nuestra unión con Cristo nos libera del poder del pecado. No solamente que ya no podemos seguir viviendo en el pecado, sino que Cristo ya nos libertó en la unión con Él del poder del pecado. Esta realidad es la realidad de que Cristo, mis hermanos, por gracia, ya no permite que podamos seguir viviendo de la misma manera. El apóstol Pablo va a entrar a explicar el ámbito de la nueva vida que tenemos en Cristo a través de la unión con Él. Primeramente porque hemos sido unidos con Cristo, dice, en su muerte, versículo 3. Dice, o no saben. No, hay cosas que como cristianos deberíamos saber. Y que el que piensa que puede vivir en el pecado por causa de la gracia de Dios, no sabe o no ha entendido lo que vamos a ver ahora. Dice, no saben que todos, no todos, todos, sino todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué misterio es este, hermanos? ¿Aquí alguno estaba vivo cuando Cristo murió? ¿Verdad que no? Yo no estaba ahí, hermanos. Sin embargo, dice el apóstol Pablo aquí un misterio que se abre delante de nosotros, que comienza a hablarnos de una realidad maravillosa. El creyente ha sido unido a Cristo. ¿Cómo entender eso, hermanos? Una manera tal vez imperfecta de entenderlo es el matrimonio. Cuando leemos Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, dice, grande es este misterio. Hablando acerca del matrimonio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo esto acerca de Cristo y de la iglesia. También dice en el capítulo, bueno, no me acuerdo el capítulo, en la primera epístola a los romanos, creo que es el capítulo 6, versículo 17, creo que es ese, si no se lo debo, hermano, dice que el que se une a Cristo, un solo espíritu es con Él. Un solo espíritu es con Él. Entonces la Biblia nos habla que hay una realidad de que cuando nosotros como creyentes ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos unidos en una unidad con Él. No es que nos unimos, nos transformamos en dioses, en Jehová Junior, ¿no? Nada de eso. Significa que ahora somos considerados uno en unidad con Cristo, así como en el matrimonio el hombre y la mujer son considerados uno. Somos ahora considerados uno con Cristo, los que hemos creído en Él. Y eso también se incluye en el ámbito de la muerte de Cristo. Así como todos los hombres, en una manera que no entendemos, estábamos unidos a Adán cuando Adán pecó. Decíamos la vez pasada, eso es algo terrible. Yo les dije, cuando veamos cómo la unión con Cristo transforma todo, vamos a decir gracias Dios por este misterio. Entonces parte del misterio, en la primera parte, es que estábamos unidos todos a Adán. Y cuando Adán pecó, nuestro representante, todos pecamos con él, todos caímos con él. Pero ahora el misterio es al revés. De alguna manera, aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, fuimos unidos a su muerte. Y cuando Él murió, todos morimos también con Él. Todos morimos juntamente con Cristo. Entonces, eso nos habla de una nueva realidad que tenemos en unión con Él. No sabemos que, bueno, cuando Cristo murió, todos morimos. Los que creemos en Él, todos morimos con Él. Y usa un lenguaje para intentar simbolizar este asunto, que es el lenguaje del bautismo. Así que hemos sido bautizados en su muerte, no lo sabemos, pero tenemos que saber que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué es la palabra bautismo? Sumergir. O sea, que todo lo que hemos sido bautizados, y no se refiere al bautismo en agua. El bautismo en agua tipifica o nos habla de esta realidad. Pero hay una realidad que cuando todos los que hemos creído, cuando creímos, fuimos bautizados en Cristo. La primera epístola a los Corintios dice que fue el Espíritu Santo el que nos puso en Cristo, nos sumergió en Él. Cuando creímos, el Espíritu hace una obra de trasladarnos de Adán a Cristo, de las muertes y las tinieblas y el poder del diablo al reino de Dios, y somos colocados, somos sumergidos en la vida de Cristo. Pero en esa realidad, o parte de esa realidad, es que hemos sido también sumergidos en Él, unidos a Él en su muerte. En su muerte. Entonces todos nosotros, cuando creímos el Evangelio, cuando Dios nos salvó, cuando Dios nos declaró justos por medio de la fe, fuimos sumergidos en una persona. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, el bautismo ciertamente habla públicamente de que nosotros hemos creído en Cristo. Estamos dando testimonio público al mundo, a nuestra familia, a las personas que hemos creído en Jesús. Pero el bautismo da testimonio de una realidad espiritual más profunda. El bautismo como la recreación de la muerte y sepultura de Cristo, pero no es una recreación realmente, está representándolo. Está representando que cuando Cristo murió, yo morí con Él. Una cosa misteriosa, ¿no, hermanos? Poder entender eso, esa unión con Cristo. Entonces, el bautismo es un simbolismo de algo que ya ocurrió con el creyente. Y lo más tremendo es que ni habíamos nacido, hermanos. Y sin embargo, Dios declara que cuando Cristo murió, yo morí. Que cuando Cristo murió, tú moriste juntamente con Él. El hermano John Stott dice acerca de esto: el argumento esencial de Pablo es que ser cristiano implica una identificación vital con Jesucristo, y esta unión está representada por nuestro bautismo como un drama simbólico. O sea, que el bautismo que llevamos a cabo no tiene ningún poder mágico, hermanos. Ser sumergido en agua en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es algo que hacemos en obediencia, pero no tiene poderes mágicos. Lo que hace es representar una realidad de algo que sí tiene poder: la muerte de Cristo por nuestros pecados. O sea, hemos sido bautizados en su muerte, sumergidos en su muerte, incluidos juntamente con Él. Dios nos unió en la muerte de Cristo. La obra de Cristo es un hecho objetivo, un hecho histórico. Ninguno estuvo ahí. ¿Aquí quién participó en la muerte de Cristo? Nuestra única participación, ¿sabe cuál es? Que pecamos. Eso fue todo lo que hicimos. Por eso Él tuvo que morir por nosotros. De resto, ninguno de nosotros lo puso en la cruz, ninguno lo ayudó cuando estuvo ahí, ninguno respondió cuando Él clamó. Todo lo hizo únicamente Él. Pero se vuelve por la fe un hecho objetivo en nuestra experiencia. Cuando Él murió, dice la Biblia que yo morí, que tú moriste. Fuimos unidos a la muerte de Cristo. No en el sentido de que nosotros participamos de su obra expiatoria. Es importante tenerlo en cuenta. Acá ninguno participó de la obra de Cristo. Cristo murió únicamente por nuestros pecados. Nadie murió junto con Él. Los ladrones que murieron al lado de Él tampoco participaron de su muerte. Solo murieron por sus propios pecados. Y si nosotros morimos con Él es porque éramos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Pero para que no tengamos muerte eterna, Él nos incluyó en la muerte de Él. Pues tú y yo, cuando creímos, fuimos incluidos en la muerte de Cristo. Este asunto en la Biblia de que alguien representa al pueblo de Dios es un asunto continuo. Cuando hablábamos de que Adán nos representó a nosotros, nos quedó, espero que nos haya quedado claro, ¿no?, que Él nos representaba a todos nosotros y cuando Él cayó, todos caímos. Pero hay otra forma positiva de entenderlo. ¿Se acuerdan del rey David? El rey David, cuando era un joven, un muchacho, y los filisteos se pusieron de un lado del valle de Elá con su ejército y del otro lado estaba el campamento del pueblo de Israel con Saúl. Y los filisteos mandan a Goliat a retar al pueblo de Israel. Que mandaran un soldado, un representante, un campeón de ellos a que luchara con él. Y si ellos le ganaban, los filisteos serían sus esclavos, serían sus siervos. Pero si los israelitas perdían, tenían que servir al pueblo de los filisteos. Entonces aparece ahí un muchacho, David, con 5 piedrecitas, como dice la canción, ¿no?, y desafía a Goliat en nombre de los ejércitos del Dios vivo. Y de lo impensable, derrota a Goliat. Y Goliat cae y David le corta la cabeza. Y entonces todo el pueblo de Israel persigue y vence y derrota a los filisteos. Eso pasó con David, pero con Cristo pasó en mayor escala. Estaba el pecado que nosotros no podíamos vencer. Estábamos esclavizados delante del que habíamos sido derrotados. Pero viene Jesucristo y de un solo golpe en la cruz derrota al gigante del pecado. Y la victoria de Cristo se transforma en nuestra victoria, de todo su pueblo. Así de grande fue la victoria de Cristo contra el pecado. Entonces Él nos incluyó en su victoria sobre la muerte. ¿Cómo? Sumergiéndonos, incluyéndonos en su muerte. Porque David venció a Goliat con una onda. Jesús venció al pecado muriendo. Así le asestó el golpe final al pecado y a la muerte, pero nos unió en esa victoria a través de unirnos en su propia muerte. Pero no solamente eso, también dice que en su sepultura, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A quién se sepulta? A los muertos se sepulta, hermanos. Entonces nosotros morimos con Él. Por eso también dice que fuimos sepultados cuando Él fue sepultado. Hermano, y yo he ido a la tumba vacía en Israel y yo no me vi ahí. Pero la Biblia dice que cuando a Jesús lo pusieron ahí, a ti y a mí también nos pusieron ahí. Él nos representó ahí. Y cuando Él fue colocado ahí, Él representó nuestra muerte y representó que estuvimos juntamente con Él sepultados. Nuevamente nuestro hermano John Stott explica. Nuestro bautismo era una especie de funeral. Pablo no enfatiza el rito o la ceremonia, sino la proclamación y verdad que acompaña la fe al expresarse en el bautismo. Que cuando Él murió, nosotros morimos, y cuando Él fue sepultado, así descendemos a las aguas, también nosotros somos contados como sepultados juntamente con Cristo. Entonces, en aquella tumba donde Él fue colocado, nosotros fuimos colocados con Él, incluido tanto en su muerte como en su funeral. ¿Con qué propósito Dios nos incluye en la muerte y sepultura de Cristo? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿para qué Dios nos incluyó en la muerte de Cristo? ¿En su sepultura? ¿Para seguir viviendo en el pecado? No. Tampoco para salir de la tumba para vivir como antes vivíamos. Que yo ya me bauticé, salgo del agua y vivo de la misma manera. No lo hizo para eso, hermanos. Jesús no murió ni resucitó para eso, sino para salir, dice, a nueva vida, la cual ya no puede retornar a la vieja, porque definitivamente ha sido eliminada. Cuando alguien muere, ahí quedó. No se vuelve a levantar para vivir igual que como antes vivía. Ahí queda el cuerpo sepultado. La Biblia dice que nuestro antiguo yo también quedó sepultado, ya quedó enterrado. Pero con Cristo también nos levantamos y ya no podemos vivir de la misma manera. Agustín de Hipona decía lo siguiente en una ocasión. Se dice que una vez él estaba, y esto creo que ya lo he contado aquí el hermano Andrés, él andaba caminando por la calle, él ya era cristiano, ya llevaba algunos años siguiendo a Cristo. Cuando una mujer de su antigua vida con la que él pecaba, lo reconoce. Dice, ay, oye, ¿tú no eres Agustín? Agustín, ¿ya no te acuerdas de mí? Le dice esta mujer sin vergüenza. ¿No te acuerdas cómo gozábamos, cómo vivíamos antes? Y dice la historia que Agustín iba más rápido y ella lo perseguía diciéndole, no, pero Agustín, soy yo. Y él se voltea y le, bueno, no se voltea, sigue corriendo y dice, sí, pero yo ya no soy ese. Y sigue su camino. ¿Qué estaba diciendo Agustín? Ese antiguo Agustín que tú conocías, con el que tú pecabas, que gozaba contigo, ese ya no existe, ese ya se murió. Yo ya no soy ese Agustín. Y de cierta manera nosotros tenemos que poder decir, yo ya no soy ese Alberto, yo ya no soy esa persona que antes fui. Si ahora el pecado me persigue, debo decirle, yo no tengo nada que ver contigo, Jesús ya me apartó de ti. Y caminar en una vida nueva. Entonces cuando la vieja vida, mi hermano, venga a golpear a tu puerta y a recordarte cómo tú vivías antes, que tienes que responder a tu vieja vida, al pecado, yo ya no soy ese. Yo no tengo nada que ver contigo, yo ya no te conozco y yo ya no fui el que tú conociste. Así deberíamos responder nosotros. Ella se murió. Mira, yo ya asistí a su entierro y no va a volver. Como dice Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, miren cómo él considera esa unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él consideraba su vida como una vida muerta. La cruz como un instrumento de muerte. En este caso, muerte al pecado. Y dice, y ya no vivo yo. Ya no soy ese Pablo que perseguía a la iglesia. Ese injuriador, calumniador, que despreciaba a Cristo. Ya no soy yo, ya no vivo. Ese Pablo se quedó en la cruz. Y se bajó de la cruz un nuevo Pablo. Algunos dicen, no, que a veces de la cruz se baja el viejo hombre. El viejo hombre no se puede bajar de la cruz. El único que tiene que estar vivo ahora, dice Pablo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el nuevo yo unido a Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, ya no es lo que vivía el antiguo yo. Dice, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en Cristo, en la obra que Cristo ha hecho, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven? Una vida crucificada. Una vida que ya no es la misma, hermanos. Porque el viejo quedó en la cruz. Y es el nuevo el que se levantó de la tumba. De nuestra unión con Cristo en su muerte ya no nos permite vivir una vida sumida en el pecado. ¿Por qué? Nos lleva un segundo punto dentro de este punto. Nuestra unión con Cristo nos libró del poder del pecado. No solamente la unión con Cristo me hizo ser incluido en su muerte, también le quitó poder el pecado en mi vida. Versículo 5. ¿Por qué? Porque sí, o ya que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces aquí se nos introduce en una relación, esa relación mística del nuevo Adán. Estamos en Cristo conectados a Él. Ahora nuestro representante y jefe es Él. Fuimos bautizados en Cristo y Jesús, y también fuimos incluidos en su muerte. Y cuando Él murió, yo morí. Cuando Él fue enterrado, yo fui enterrado. Tal como estábamos en Adán que pecó, estamos en Él. Y cuando Cristo murió, su muerte fue nuestra muerte. Pero eso no es todo. Continúa el versículo 5. Así también, así como fuimos incluidos en esa muerte, también lo seremos en su resurrección. Y esto no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar más adelante. Pero aquí Pablo también quiere explicarnos cómo somos incluidos en su resurrección. Cómo el poder del pecado fue vencido en nosotros. Dice el versículo 6. Sabiendo. Podríamos traducirlo porque sabemos esto. ¿Qué es lo que sabemos ahora en Cristo? ¿O qué es lo que deberíamos saber? Que nuestro viejo hombre, nuestro palio hombre, fue crucificado juntamente con Él. Como decía Pablo ahora, yo fui crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Suena como un trabalengua, ¿no, hermano? Yo morí para que muera, para que viva. Pero miren lo que está preguntando ahí. Lo que está diciendo acerca de un viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Éramos tú y yo cuando estábamos unidos a Adán. Ese es el viejo hombre. El hombre que es representado, que vive su vida en Adán. O sea que el mundo está lleno de viejos hombres. Todos aquellos que todavía viven en sus pecados. Todos aquellos que viven en muerte espiritual, apartados de Dios, viven en el viejo Adán. Pero los que hemos creído, dice que el viejo Adán fue, nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Él. Entonces, unidos a Cristo en su muerte, ese viejo Adán en mí murió. Lo que está diciendo aquí. ¿Con qué propósito murió? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Más difícil de entender todavía. Porque esa palabra catargeo en griego, que se traduce ahí como fue destruido, también puede traducirse como anular, hacer ineficaz, cancelar. Entonces este verbo no significa aquí que eso es destruido, significa eliminado, aniquilado. ¿Cuántos cristianos aquí sabemos que todavía luchamos con el pecado? Todos. Si no, usted es como raro, hay que hablar después de la reunión, predicarle el evangelio. Pero como usted y yo sabemos que todavía luchamos con el pecado, sabemos que el pecado no fue aniquilado, no fue destruido. Aún luchamos con él. Entonces, ¿cómo diríamos traducirlo mejor? Que ha sido derrotado, ha sido deshabilitado. Dios le quitó el poder, o como dice otra traducción, fue reducido a la impotencia. Fue hecho ineficaz. Es como un celular que solo funciona si está conectado y tú lo desenchufas y se queda sin poder. Eso es lo que quiere transmitir aquí el apóstol Pablo. Que el pecado fue subyugado, dominado, despojado del poder que tenía. Significa que el poder del pecado fue reducido a algo que ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, todo el poder que tenía el pecado sobre nosotros antes de Cristo, que no teníamos más opción que elegir el pecado y cómo pecar. Dice la Biblia que fue quebrantado en la vida del creyente. El pecado fue debilitado. Entonces, muertos al pecado, muertos en Adán, no podíamos elegir más que pecar. Pero ahora en Cristo, juntamente con Él, que destruye el poder del pecado, podemos vencer el pecado. Qué gran noticia, hermanos, que no hay excusa para el pecado por causa de la gracia, porque Cristo nos hizo libres del poder del pecado a través de unirnos a Él en su muerte y en su sepultura, por medio de ser bautizados en Él. Entonces no hay razón para seguir viviendo en pecado, no hay razón para seguir viviendo una vida miserable, no hay razón para que sigas viviendo ahí como si Dios te hubiera puesto para ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ya no lo eres, ya no lo somos. Cristo quebrantó el poder del pecado en nuestras vidas. ¿Con qué fin? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿para qué Jesús le quitó el poder al pecado en mi vida? Para que ya no viva pecando más. Para que ya no siga en los mismos problemas que antes tenía antes de Cristo. Él le quitó el pecado el poder que tenía de hacerme su esclavo. El pecado, hermanos, es un tirano. Cuando tú te sujetas a él, él te aplasta. Él no te deja vivir para Dios. Él no deja vivir de la manera que tú quieres para que puedas agradar a Dios. El pecado te esclaviza. Acá dice que el pecado es como un país, hermano, una ciudad. Como decía la ciudad de Dios de Agustín de Hipona, ese libro. La ciudad se llama alma humana. Y de esa alma humana reinaba el poder del pecado. Y vino Cristo con el Espíritu Santo y desterró al pecado. Pero el pecado no desapareció. El pecado se fue a la montaña y se convirtió en la guerrilla. Y cada cuánto aparece para volvernos a atacar. Pero nunca más volverá a tener el poder que tenía. ¿Por qué? Porque Cristo lo destronó. Cristo le sacó el poder. Ahora es una guerrilla miserable que jamás volverá a tener el poder que antes tenía sobre nosotros. Pero seguirá atacándonos. Ha quedado reducido la impotencia. No puede contra el poder de Cristo. Pero todavía sigue azotando nuestra alma de vez en cuando. Eso es lo que nos estamos pudiendo entender aquí. Entonces, ya fuimos libres de la esclavitud del pecado. Nunca más deberíamos volvernos a dejar esclavizar por el pecado. ¿Por qué? Porque ya no tiene el poder que antes tenía. Ya no lo tiene. Una de mis mayores frustraciones como cristiano, antes de ser cristiano, era que yo todos los días pecaba de la misma manera y yo quería vencer el pecado con mis buenas obras, ¿no? Yo quería cambiar y saben que todos los días hacía lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Hasta que un día cuando vino el Evangelio de Cristo, vino el poder de Cristo y Cristo me libró. Y lo que me sorprendía después, y yo creo que te ha sorprendido también a ti en la experiencia cristiana, es ya no desear lo que antes deseaba. Ya no querer lo que antes quería. ¿Te ha pasado eso? Que hasta uno se mira y se sorprende de sí mismo. Ya no soy yo, es que sí, es que tu yo murió. Fue crucificado juntamente con Cristo. Ya no eres el mismo yo que eras antes. Ahora eres una nueva criatura. Dios te libró del poder del pecado. Por eso dice el versículo 7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. El que ha muerto en Cristo, con Cristo, ha sido declarado justo en cuanto a sus pecados pasados. No tiene más deuda con el pecado. Ya no tiene por qué seguirle sirviendo. Jesús ya pagó su deuda. O sea, al pecado yo ya no le debo nada como para seguir viviendo para él. Yo no le debo nada a esos malos pensamientos, no le debo nada a esos deseos pecaminosos con los que combato, a esa guerrilla que viene a quererme conquistar nuevamente. No le debemos nada para seguir viviendo de esa manera, porque ya fuimos declarados justos en Cristo y el poder del pecado fue quebrantado en nosotros. Entonces, el pecado ahora ha perdido sus derechos que tenía sobre Adán en nosotros. Sobre el que vive en Adán todavía tiene derecho. Sobre los hijos de Dios que estamos en Cristo, unidos a Cristo, ya no tiene ningún derecho. Como dice el hermano Jeff Wilson, en la siguiente declaración: como la muerte libera al hombre de todas obligaciones, así nos libera a los que morimos con Cristo de la obligación de someternos al reino de nuestro viejo Señor, el pecado. Hermanos, fuimos libertados por Cristo. Ya no hay que vivir así. Y lo tercero que nos muestra la unión con Cristo es que podemos ahora vivir en unión con Él una nueva vida, la vida de resurrección. La unión con Cristo en su muerte nos libera del poder del pecado, pero también nos capacita para la vida. Habíamos dicho, y vamos a explicar el versículo 5, ¿no? Que dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como fuimos semejantes a plantados en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y miren que el apóstol habla con completa confianza. Dice, tal vez. No, lo seremos. Hay una certeza para los que nos hemos unido a Cristo en su muerte, y es la que podemos vivir en su vida de resurrección. Ya fuimos unidos a Él en esa muerte, entonces de la misma manera va a ocurrir en nosotros en cuanto a esa nueva vida. ¿Cómo es eso? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es eso estar en Cristo? Unido a Cristo, hecho uno con Cristo, nueva creación es. Ya no es la antigua creación, el viejo hombre. Es una nueva creación, un nuevo hombre hecho en Cristo. Entonces las cosas viejas que pertenecen a ese viejo hombre pasaron. El viejo hombre pasó. El poder del pecado pasó. Por eso dice aquí, todas las cosas fueron hechas nuevas. Porque hay una nueva vida en Cristo que es diferente a la vida que yo vivía sin Él. Hay un nuevo corazón para el nuevo creyente. Hay una nueva mente que es la mente de Cristo, para pensar de una nueva manera que yo no podía pensar sin Cristo. En Adán solo podíamos pensar, como estudiamos en el capítulo 1 de Romanos al final, con una mente depravada, entregada al pecado. Pero ahora en Cristo ya no tenemos la misma mente. Se le quitó el pecado, el poder que tenía sobre nuestra mente. Y ahora se nos dio la mente de Cristo. Se nos dio el corazón de Cristo. Por eso, como decimos siempre, Jesús no está tocando el corazón de ningún pecador, porque Jesús jamás va a entrar a ese corazón. Pero si un pecador pone su fe en Jesucristo, Jesús le va a dar un nuevo corazón. Y ya no va a ser el mismo pecador, porque Jesús lo salvó. Y también le dice que le va a dar una vida nueva, una vida de resurrección. Entonces, la vieja vida de Adán murió en Cristo, y ahora la nueva vida que tenemos, mis hermanos, es una vida libre del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora en Cristo podemos vivir de acuerdo a su justicia, como dice el versículo 8. Y si morimos con Cristo, y podríamos traducirlo mejor, porque fue una realidad, ya que morimos con Cristo, ya morimos con Cristo. ¿Usted sabe eso? Ya morimos con Cristo, hermano. Tiene que saberlo. Y si, ya que morimos con Cristo, ¿qué más tenemos que creer? Creemos. Fue una certeza. Hermano, cuando usted escucha la fe en la Biblia, no es una esperanza lejana que algo que tal vez puede ocurrir. Cuando hablamos de fe en la Biblia, hablamos de certezas. Certezas. Nosotros creemos, estamos seguros por la fe en la obra de Dios en nosotros, a través de Jesucristo, que también viviremos con Él. Así que no viva en desesperanza si está luchando con el pecado. Porque la Biblia nos da la certeza que si confiamos en Cristo, si hemos creído en Él, Él nos liberta. Él nos da una nueva vida. Porque dice, también viviremos con Él sabiendo, o porque sabemos esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, mis hermanos, ya no puede morir. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, acá dice que si fuimos unidos a Cristo en semejanza de su muerte, y ahora somos unidos en semejanza a su resurrección, y la muerte ya no puede vencer a Cristo, ¿qué significa eso acerca de lo que hemos resucitado juntamente con Él? Que mi unión con Cristo me libera también del poder de la muerte. Si la muerte no se puede enseñorear de Cristo, tampoco puede reinar sobre Cristo resucitado, tampoco puede reinar más sobre nosotros que fuimos unidos a su resurrección. Entonces, no solo el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, tampoco la muerte tendrá más dominio ni señorío sobre nosotros. Y el versículo 10 está la explicación. ¿Por qué? Porque esto fue una realidad en nosotros ahora en la unión con Cristo. Porque en cuanto murió, ¿quién? Cristo, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, por una parte, Cristo murió al pecado de una vez y por todas. Es decir, que con su muerte Él le puso fin a su poder de manera definitiva sobre los que nos hemos unido a su muerte por la fe. Pero en cuanto a su vida, inauguró una vida de resurrección. ¿Qué significa eso? Una vida en la cual la muerte no se puede asimilar más. Es una vida sin fin, sin límite o restricción para vivir para Él. O sea que no hay nada en nosotros ahora, no hay nada, ni por la gracia de Dios, no hay nada que nos limite para que tengamos que seguir viviendo en la miseria del pecado. No hay nada que nos limite para que podamos vivir para la justicia de Dios. Los cristianos no somos personas con incapacidad espiritual, sino capacitados espiritualmente para vivir para Dios. Entonces, cuando tú pienses, no puedo, es que yo no puedo vivir para Dios, es que yo no puedo dejar ese pecado, te estás olvidando de quién tú eres en Cristo. Te estás olvidando lo que dice aquí, sabiendo. El pecado nos da como amnesia espiritual. Olvidamos que yo ya morí con Cristo, ya resucité con Cristo, entonces yo ahora puedo vivir de la manera que agrada a Dios. Ya no tengo que seguir viviendo agradando al pecado de esa antigua manera. Versículo 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estas verdades espirituales tienen que ser, mis hermanos, no solamente conocidas, sino consideradas, es decir, meditadas, contempladas, creídas, para que podamos vivirlas, para ser hechas parte de nuestra experiencia. La vez pasada terminábamos leyendo un versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. El amor de Cristo nos impulsa, considerando que si uno murió por todos, es decir, en nuestro lugar, entonces luego todos nosotros, ¿qué? Morimos, como leímos hoy. ¿Por qué? Porque todos fuimos incluidos en la muerte de Cristo, todos los que creemos. Pero luego dice, ¿para qué? Para que los que vivimos, porque también fuimos incluidos en su resurrección, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué maravilloso, hermanos. Ya no tengo que vivir para el pecado. Entonces, yo lo que debo hacer es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué va a impulsar mi vida cristiana para que yo viva para Dios? Considerar, contemplar que uno murió por mí. Y si Él murió por mí, yo debo considerar que yo también morí con Él. Yo también he muerto al pecado. Pero ahora Dios me ha dado nueva vida en unión con Cristo para vivir para mí, Señor. Por eso dice Señor nuestro. Yo cuando estaba en el mundo sin Cristo, había un Señor, el pecado, que reinaba sobre mi vida, que era un tirano y me llevaba siempre al lodo y al fango de la tortura del pecado, que me llenaba de culpa y de desesperanza y me arrastraba a la muerte. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, le quitó el poder a ese antiguo déspota, lo echó fuera, lo redujo en impotencia y me dio su poder para vivir para Él de una manera nueva, en mi vida diaria, en mi experiencia diaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchas veces no experimentamos el poder de la realidad de nuestra unión con Cristo? Otra vez, porque lo olvidamos, porque no lo consideramos, porque no lo creemos, porque lo dejamos de lado. Hemos olvidado que el pecado ya no tiene poder eficaz sobre mi vida, que la muerte ya no se va a enseñorear de mi cuerpo, ya no le puede poner límite para que viva para Dios. Y porque no consideramos que todo lo anterior, en todo lo anterior ya hemos sido separados del pecado para no vivir más para la esclavitud del pecado, sino para que fuésemos resucitados para vivir para Él. Entonces, ¿cómo estamos considerando, mis hermanos, nuestras vidas? ¿Cómo tú consideras tu nueva vida en Cristo? ¿Consideramos que si fuimos unidos a su muerte, podemos seguir viviendo de la misma manera? La pregunta inicial del apóstol Pablo, ¿creemos que si Cristo nos ha salvado, si lo consideramos de esa manera, consideramos que todavía podemos vivir en libertad, en pecado? ¿Todavía consideramos de esa manera? Hay muchos sinvergüenzas que lastimosamente sí. Consideran que todavía pueden vivir de la misma manera, porque no están considerando el precio, la obra, la unión que tenemos con Cristo ahora. No lo hemos considerado. ¿Consideramos que podemos vivir bajo la gracia y al mismo tiempo bajo el pecado? ¿O consideramos que dada la nueva realidad que tenemos en Cristo, ahora tenemos que vivir para Él? La consideración, mis hermanos, es una cuestión de fe. Y la fe debe resultar en acción. La fe debe llevarnos a vivir de esta manera que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que considerar las realidades espirituales y eternas de la obra de Cristo para nosotros, para vivir apartados del pecado y en justicia para Dios. Es como, mis hermanos, es como si hubieran dos biografías diferentes que parten nuestra vida en dos. Hay dos volúmenes de tu vida y de la mía que hemos creído en Cristo. Si aún no has creído en Cristo, todavía estás en el antiguo volumen, en el viejo hombre. Pero los que hemos creído tenemos dos libros bien grandes, hermanos. El primero, mis hermanos, habla de nuestra vida pasada, antes de Cristo, que cuenta la historia de ese hombre viejo. ¿Sabe cuándo terminó el volumen 1? Cuando nosotros morimos juntamente con Cristo. Ahí se cerró esa etapa. Se cerró esa biografía. Alberto murió. Este fue Alberto en Adán. Así pecaba y vivía contra Dios. Y un día vino Cristo y Alberto se murió con él. Ahí se cerró. Y cuando creímos en Cristo también, nos unimos a su vida y resurrección, se abrió un segundo capítulo, un segundo volumen, una segunda biografía. Y el segundo volumen es la historia del nuevo hombre que se abrió con la resurrección de Cristo, que ya no puede vivir como en el volumen 1. Ya no puede vivir igual, como si nuestra muerte y resurrección en Cristo nunca hubiera ocurrido. Porque eso ya pasó, hermanos. Entonces, el Alberto del volumen 1 no puede continuar su vida en el volumen 2. Y el Alberto el nuevo que está en Cristo en el volumen 2 ya no puede vivir como el Alberto que vivía antes de Cristo. Y así ninguno de nosotros, hermanos. Ese capítulo ya se cerró. Y si no lo ha cerrado, ponga su fe en Cristo para que sea cerrado. Y ahora pueda vivir una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, es incoherente vivir aún como si estuviéramos, mis hermanos, en el primer volumen. Esa ya no es nuestra biografía. Ya terminó, ya fue cerrado. Y eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo tenemos que vivir en esa nueva vida? Libertad, porque hemos sido libertados del pecado, ¿pero para qué? Para vivir para Dios. Entonces, las consideraciones anteriores tienen que llevarnos, como decíamos, a la acción. Versículo 12. Comienza con un imperativo, una orden. No más, no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus deseos. Eso es la palabra concupiscencia. En sus deseos. Entonces el pecado está limitado a nuestro cuerpo mortal. Es el único remanente que se alejó al pecado, es en nuestro cuerpo. Y después de que nuestro cuerpo llegue a nuestra muerte física y seamos resucitados cuando Cristo vuelva, ¿qué lugar le va a quedar al pecado? A esa guerrilla en ese monte. No le va a quedar nada. Ahora todavía tiene. Y lo tiene, dice, en nuestro cuerpo mortal. El pecado está limitado a nuestro cuerpo. No ha desaparecido, como decíamos antes. Solo se le quitó poder. Poder para esclavizarnos. Por eso ahora Pablo exhorta, ordena, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. La única manera en que el pecado puede seguir reinando en nosotros, ¿cuál es? Que le abramos la puerta a través de nuestros miembros, de nuestros ojos, para ver lo que no debemos, de nuestra boca, para hablar lo que no deberíamos, de nuestras manos, para hacer lo que Dios dice que es pecado, de nuestros pies, como dice la Biblia, para correr a derramar sangre, para correr a hacer lo que nosotros deseamos, obedeciéndolos esos deseos que hay en el cuerpo mortal, esos deseos del pecado. Es la única manera. Si nosotros le damos cabida a esa guerrilla, ella puede tomar dominio otra vez, como vamos a ver en la segunda parte del capítulo 6 la próxima semana. Pero ¿qué dice la Biblia? No reine, no le demos lugar, no le demos poder, porque Jesús ya se lo quitó. El pecado ya no puede dominar. Pero al igual que hizo con Adán, él busca una puerta por donde entrar otra vez en nosotros. Entonces, mis hermanos, cuando viene la tentación, cuando viene el deseo de pecar, ¿qué deberíamos hacer? Ah, es que yo estoy bajo la gracia, hermano, pues un pecadito de vez en cuando, que yo le dé un gustico, ¿no? No, hermano, debíamos cerrarle la puerta en la cara y decir, ya no más, de ninguna manera, porque Cristo ya me libró de tu poder y ese viejo Alberto ya murió. No vuelvas. La gracia nos capacita para decirle no al pecado. Tenemos que considerar que yo ya no puedo vivir de esa misma manera por la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, en lo práctico, eso es decir no. No a mis deseos. No a lo que quiere mi carne. No a lo que me pone el diablo de frente. Para decirle sí a Cristo. También dice, ni tampoco, versículo 13, presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, el pecado nos tienta a través de nuestro corazón para que pongamos nuestros miembros a su servicio, nuestra mente a su servicio, nuestra vida como instrumento. Esa palabra también puede traducirse como armas. El pecado quiere que usemos nuestro cuerpo, nuestra nueva vida en Cristo como armas para obedecer al pecado, para hacer daño, para pecar, para cometer, que dice, iniquidad. Y así vivíamos antes de Cristo. Nuestros miembros eran instrumentos del pecado. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo lo usábamos continuamente de muchas maneras diferentes para pecar, para rebelarnos contra Dios. Pero ahora que nos unimos a Cristo, a su muerte, a su resurrección, ya no podemos presentar nuestro cuerpo al pecado para servir a sus deseos. Porque tenemos que considerar que hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo. ¿Qué hay que hacer entonces? Si no, pero por el contrario, preséntense, miren, a ustedes mismos, todo nuestro ser, todo lo que ahora somos en Cristo, como va a decir Pablo más adelante en el capítulo 11, perdón, 12 de Romanos. Por las misericordias de Cristo, les ruego que presenten vuestro cuerpo como para el culto racional a Dios, para servir a Dios, como un sacrificio vivo, dice. Así mismo hay que hacer ahora, hermanos. Ya no puedo presentar mi cuerpo al pecado. Pero no solamente eso. No hay santificación, no hay transformación si solamente me alejo del pecado. Tiene que haber un cambio en mi vida. Ahora tengo que vivir, dice, presentándome a mí mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos. Yo estaba muerto, morí juntamente con Cristo y ahora con Cristo resucité. Aquí estoy, Dios, ahora para ya no servir más al pecado, sino para servirte a ti. Pues libertados del poder del pecado, ahora podemos servir a Dios. Antes no podíamos servir a Dios, hermanos. Solo podíamos servir a un amo, al pecado. Pero Dios ya le quitó el poder. Ahora debo decir, Señor, ya salí de las filas del diablo, ahora estoy en tus filas. Ahora me alisto en tu ejército para defender lo que tú has ganado. Eso me recuerda mucho lo que dice el apóstol Pablo también en el capítulo 6 de Efesios. Que cuando habla de la guerra espiritual, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado? Cuando habla que el diablo viene y que tenemos que resistir al diablo, dice, manténganse firmes. Entonces, en Cristo se nos dio una posición. Se nos dio una nueva vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en eso que hemos recibido. No salirnos de las filas para pecar. No rendirnos ante el pecado. No retroceder. Mantenernos. Presentarnos ante Dios. Dios, aquí estoy. Tomar la armadura de Dios y resistir al diablo, resistir al pecado. En Cristo. Porque Dios nos liberó de su poder. Muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Dice, y a vuestros miembros, con los que antes pecábamos, a Dios como armas, como instrumentos de justicia. Esto habla de consagración. Mi cuerpo, mis ojos, mi ser, que yo antes lo consagraba al pecado, a la pornografía, a la mentira, al robo, al engaño, a la maldad, a la rebelión contra Dios, los tomo ahora en el poder de Cristo y los aparto. Los consagro para que sea un instrumento santo para el Dios vivo. Entonces, nuestro cuerpo fue comprado por Dios y tiene que ser puesto al servicio de Dios para que cumplamos ahora su voluntad. Entonces no podemos dar lo que Dios obtuvo en Cristo de vuelta al mundo y al pecado. No podemos hacerlo nuevamente parte del mundo. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despójense. Sáquenlo fuera al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero no solamente sacar. Y revestíos, revístanse, tomen, pónganse en el espíritu de vuestra mente, la mente que hemos recibido ahora de Cristo, y vístanse del nuevo hombre, ya no ese palio hombre, ese hombre antiguo, era el hombre nuevo al cual fuimos unidos, Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay un cambio en Cristo, hay una renovación que comienza ¿dónde? En la mente, en nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, y como dice aquí, ahí comienza la transformación, considerando, creyendo, sabiendo lo que hemos obtenido a través de la unión con Cristo. Y eso nos va a llevar a ser renovados, recreados en aquel que nos hizo nuevas criaturas, para su justicia y santidad en la verdad. Entonces, una transformación de la mente, pero que luego transforma también la manera en que vivimos. Dice el versículo 14, porque, este es el último versículo, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren cómo termina el final. Termina con una promesa, algo que no va a ocurrir. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado no se puede, ¿qué? Enseñorear más del cristiano. Nunca más. ¿Por qué? Porque Jesús le quitó el poder. Entonces no se puede enseñorear. Su poder fue quebrantado en nuestras vidas por medio de la unión con Cristo. Entonces, la unión con Cristo, mis hermanos, es una fuente de libertad, no para pecar, sino para vivir para Dios. No se enseñoreará de ustedes. Es una realidad, mis hermanos, que no podemos vivir en Cristo siempre y cuando andemos lejos de Él. Él dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Pero unidos a Cristo, el pecado ya se puede enseñorear. Separado de Cristo, el pecado sí se puede enseñorear, porque nada puedo hacer sin Él. Es la unión con Cristo, hermanos, lo que nos capacita para que el pecado ya no pueda tomar poder en nuestra vida. Dice en Juan capítulo 8, versículo 32, que si conocemos la verdad, y esta es la verdad que tenemos que conocer hoy, que hemos sido unidos a Cristo, si conocemos la verdad, seremos realmente sus discípulos. Y esa verdad, conoceremos la verdad y nos hará realmente libres. Es por medio de conocer esta verdad, hermanos. De considerar esta verdad, de querer esta verdad, entregarnos a esta verdad, vivir conforme a esta verdad, que somos libertados del señorío del pecado. La unión con Cristo es fuente para la libertad cristiana. Todos aquellos que dicen, no, es que yo me tatúo, yo vivo de esta manera, yo voy a donde sea, no pasa nada porque yo soy libre en Cristo, yo puedo ver cualquier película aunque tenga escenas indebidas, porque Cristo me hizo libre para vivir de esta manera, ese se está engañando. Ese no está viviendo en libertad, no está viviendo en unión con Cristo, está viviendo según esos deseos engañosos que todavía moran en él. Pero conocer la verdad en Cristo, seguirle a Él como discípulo, obedeciéndole, nos hace realmente libres. Y luego termina diciendo, porque el pecado nos enseñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Parece contradictorio. Uno pensaría que la ley es lo que nos va a hacer vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿qué hemos venido aprendiendo? Que la ley nos dice cuál es la voluntad de Dios, pero la ley no nos ayuda en nada, hermano. En el capítulo 7, el apóstol Pablo compara la ley con un marido, pero que nos mata por adúlteros, nos manda a apedrear. Entonces la ley dice, ustedes son unos adúlteros, ustedes no me obedecen, no cumplen, no se sujetan a Dios, pero la ley no mueve un dedo para ayudarnos, hermano. Ni un dedo. Pero ahora dice aquí que ya no estamos bajo la ley, porque la ley nunca nos pudo ayudar. Bajo la ley, nuestro pecado aumentaba, como vimos la vez pasada. Porque cuando entró la ley, sobreabundó el pecado. Sobreabundó la desobediencia. Entonces ya no están bajo la ley. La ley podía solamente señalarnos, mostrarnos el pecado, condenar nuestra manera de vivir. Pero ahora vino la gracia, la sobreabundante gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Pero para qué vino la gracia? Para no vivir bajo el poder del pecado. Para vivir libres para Él. Miren qué diferencia, hermano. La gracia es la que nos liberta, no la ley. La gracia nos hace libres para no seguir viviendo en pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren qué conclusión, hermano. La conclusión es, no pequemos más porque estamos en la gracia de Dios. Todo lo contrario, el libertinaje. Lo que la ley no podía hacer en nosotros contra el pecado, lo hizo Dios por medio de la gracia en Jesucristo, uniéndonos a Él. Entonces, en este pasaje, hemos aprendido cómo la unión con Cristo nos libertó del poder del pecado y de la muerte para que vivamos para Dios, por su gracia. Ahora, hemos hablado bastante para los creyentes el día de hoy. Tú que nos estás visitando, que aún no conoces al Señor Jesucristo, que sabes que eres esclavo del pecado, pero que escuchando su palabra hay un deseo que le está poniendo en tu corazón de yo quisiera ser libre, yo quisiera dejar de pecar, yo quisiera dejar de ser un esclavo del pecado. Si el Hijo se hiciera libre, serás realmente libre. El único que te puede hacer libre es nuestro Señor Jesucristo. A través de que pongas tu fe en Él, reconozca que eres un pecador y dejes que el Dios de todo poder y de toda gracia te una en Él a su muerte y a su resurrección. Entonces el poder del pecado será quebrantado en tu vida y serás realmente libre por gracia. Tus obras no te pueden libertar. Tu religión no te puede libertar. La ley no te va a ayudar. Solo unirte a Cristo a través de la fe te puede hacer realmente libre. Los que creemos, hemos podido ver con claridad que la gracia no fue una excusa para seguir pecando, que es poder para vencer el pecado, que la gracia no fue una disculpa para una vida de inmoralidad, que es poder para vivir en pureza, que la gracia no es motivo para el mal, es vida en Cristo para vivir para Dios. ¿Lo hemos visto, hermanos? ¿Lo vamos a considerar? ¿Lo vamos a poner en acción? Entonces, cuando venga el pecado como una montaña inamovible en nuestra vida, hermanos, cuando lo veamos de esa manera, ah, yo ya estoy harto de pecar, yo ya estoy hastiado, yo ya no puedo seguir así. Recordemos, consideremos que esa montaña no debería estar ahí, porque Jesús ya le quitó todo el poder, porque nos ha unido a Él en su muerte y su resurrección. Y cuando Él venció, yo vencí también. El poder del pecado ha sido quebrantado en nuestras vidas, hermanos. Vivamos para Dios. Ya no pongamos excusas. No dejemos que el pecado se enseñoree en nuestra vida. Vivamos para Cristo. Vamos a orar. Padre, la gloria y la honra para ti, que nos uniste por medio de la fe a tu Hijo Jesucristo, para que el pecado ya no fuera nuestro Señor, sino aquel que se resucitó de los muertos, Jesucristo, en quien tú nos has unido a Él. En Él nos escogiste desde la fundación del mundo. En Él nos pusiste. En Él nos perdonaste. En Él nos llenaste con tu Espíritu Santo. Con Él, juntamente con Él, nos resucitaste. Y con Él nos pusiste en lugares celestiales con Cristo. Gracias por unirnos a tu Hijo, Padre. No es nuestra obra, es tu obra en nosotros, que le ha quitado el poder del pecado y que nos ha dado poder, capacidad, potencia para vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ver la gloria del Hijo resucitado, a contemplar su muerte, porque fue nuestra muerte, y su vida porque ahora es nuestra. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.